Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento ya hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo último es que el Ministerio de Hacienda ha anunciado que va a intervenir, tomar el control de las comunidades autónomas morosas, las que deban, y se plantea recaudar los impuestos cedidos para pagar las deudas con los proveedores. Eso es lo último de la tarde en Carmen Lavallén.
Sí, se trata de lograr que las administraciones públicas paguen a 30 días a sus proveedores y para que esto ocurra, Hacienda pondrá en marcha, una vez el plan en vigor en 2014, todo un sistema de control automático y progresivo que puede suponer la suspensión de competencias y la intervención del Estado para las comunidades autónomas incumplidoras. Antonio Beteta es secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Primero, adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos con retención de los mismos. Segundo, competencias normativas que se atribuyen a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos van a pasar a ser ejercitadas directamente por parte del Estado.
Fuentes de Hacienda precisan que las comunidades autónomas dispondrán de 7 meses para ceñirse al pago a 30 días y cumplir el plan, que es un tiempo suficiente y que la intervención estatal también está prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria sin que haya sido preciso aplicarla.
Analizaremos y explicaremos las consecuencias de esta noticia, por supuesto, en la linterna, la reunión del equipo económico a partir de las 9. Noticia también de esta tarde, analizar y a tener en cuenta el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, el Banco de España, ha iniciado los trámites para colocar en el mercado para privatizar dos de las entidades nacionalizadas, dos de las cajas nacionalizadas, Nova, Caixa Galicia y Cataluña Bank. María García.
Dos bancos de inversión contratados por el FROB harán un análisis de las dos entidades que mantiene en proceso de resolución. Su función será observar los balances de Nova Galicia Banco y Cataluña Caixa e identificar los aspectos que puedan preocupar a los posibles compradores, de los cuales todavía no hay nombres definitivos. A partir de ahí, el Banco de España buscará el comprador más idóneo. Según fuentes del FROB, Nova Galicia Banco y Cataluña Caixa se pondrá a la venta, hecho para el que todavía no hay un plazo fijo. La contratación de los bancos que analizarán las entidades se cerrará la próxima semana, cobrarán 700.000 euros por cada uno de los análisis. Según fuentes del FROB, la entidad que más ofertas ha recibido es Nova Galicia Banco.
Y pendientes también 86 familias de la reunión que ha habido esta tarde en el Ministerio de Industria. El ministro se ha reunido con los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y el País Vasco sobre la mesa la situación del sector naval ante la posible devolución de las ayudas fiscales recibidas hasta el año 2011, como reclama la Unión Europea y, en concreto, el vicepresidente de la Unión Europea, Joaquín Almunia. ¿Resultado de esa reunión en el Ministerio de Industria, Paloma Estrada?
Tanto el ministro como los presidentes autonómicos han expresado su rechazo a la resolución dictada por Almunia de devolver las ayudas porque supondría el fin del sector, lo que resulta una decisión poco racional, han dicho, y sin fundamento jurídico. Han firmado una declaración conjunta de rechazo y han pedido una reunión urgente antes del próximo día 5 de julio con Joaquín Almunia y antes del 15 con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, para impedir que dicha resolución salga adelante. Algo que para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sería incoherente tras una cumbre europea en la que se ha abordado el problema del paro juvenil en España.
Y esta incoherencia no la entiende ningún ciudadano europeo. Que la propia Europa plantee cuestiones a un Estado miembro como España ante una dificultad económica y de paro como la que estamos pasando, que tengamos que clausurar 19 industrias que conforman el sector naval español.
Desde Bimar, Asociación de Astilleros, aseguran que sería inasumible para ellos devolver los más de 2.000 millones de euros, ya que de estos dependen más de 80.000 empleos.
Son noticias de esta misma tarde, la tarde de un lunes. Lunes en el que el presidente del gobierno Rajoy ha asegurado, en relación con el caso Bárcenas, el caso del tesorero gerente del Partido Popular que está en la cárcel, que el Partido Popular ofrecerá colaboración máxima a la justicia. Lo ha dicho Rajoy durante su intervención en el Ejecutivo Nacional del PP, el primero que tiene lugar después del ingreso en prisión del exgerente y extesorero del Partido Popular, María Daván.
Mariano Rajoy hablaba de Luis Bárcenas sin nombrarlo, aludiendo al final de su discurso a esas informaciones que se vienen publicando. Decía, el presidente del gobierno subrayaba que seguirán colaborando con la justicia y María Dolores de Cospedal destacaba la actitud de su formación.
Que el ejercicio de transparencia y de ejemplaridad en la transparencia que ha hecho este partido es único en la historia de la democracia española y de los partidos políticos de España y, por lo tanto, yo creo que ese ejercicio de transparencia también es apreciado por los ciudadanos.
A la entrada de esa reunión, Esperanza Aguirre aseguraba que se siente abochornada por todo lo vivido, aunque no trasladaba sus inquietudes al conclave popular.
Los ciudadanos españoles nos votaron y la seña de identidad, una de las señas de identidad del Partido Popular, era la lucha contra la corrupción. Era y es para los militantes, para los votantes y para todas las gentes que confían en nosotros. Los políticos honrados estamos indignados.
El resto de los varones se mostraba convencido de que el partido sí está haciendo lo que debe. El gallego Feijóo pedía además que quien la haya hecho la pague y varios eran hoy los que insistían en que no temen a Bárcenas.
Había otro foco hoy en el Partido Popular, la inauguración del campus de verano de la Fundación del PP, la Fundación FAES. La secretaria general del Partido Popular ha inaugurado esos cursos de verano junto al presidente de FAES y expresidente del gobierno Aznar, que a diferencia de otros años no ha pronunciado discurso alguno, Ricardo Rodríguez.
Tenía todos los focos y el eco mediático posible, pero José María Aznar ha renunciado, a diferencia de años anteriores, a realizar un diagnóstico de la situación de España. El expresidente ha agradecido la presencia en el acto de María Dolores de Cospedal y le ha dado sin más la palabra.
Todos estamos deseando escuchar a María Dolores de Cospedal y por lo tanto María Dolores de Cospedal es la que tiene que hablar.
Después de haber puesto en tela de juicio el plan de acción de Mariano Rajoy, el deliberado silencio de Aznar ha dejado con el pie cambiado a más de un asistente al campus FAES. Previamente, expresidente y secretaria general tomaron un café a puerta cerrada. José María Aznar, a través de ponentes, presenta mañana en el mismo curso su propuesta de reforma fiscal y de rebaja de impuestos.
También ha habido reunión hoy lunes de la dirección del Partido Socialista, una cita en la que han dado el visto bueno las primarias en Andalucía del próximo 29 de julio para elegir el candidato a la presidencia de la Junta. Una vez que Griñán abandona, Ferraz insiste en que la decisión de Griñán de no presentarse a la reelección como candidato del PSOE para presidir la Junta de Andalucía no altera el calendario de Rubalcaba. Susana Moneo.
La dirección socialista se esfuerza en alejar la decisión de Griñán del debate sobre la sucesión de Rubalcaba. Entonan el aquí no ha pasado nada, a pesar del sorpresivo anuncio del presidente andaluz. Primarias sin previo aviso, en un mes y en plenas vacaciones. El secretario de organización eludía una y otra vez hacer una valoración política. Su interés, dejar claro que no afecta a las previsiones de Rubalcaba.
Y el Partido Socialista Obrero Español mantiene su calendario, que es lo que le corresponde.
Ante la reapertura del debate sobre primarias, insistía Óscar López en que ni siquiera Griñán lo ha cuestionado.
Que nada tiene que ver una decisión que afecta al gobierno de Andalucía, que afecta a una cuestión política institucional en Andalucía, con el calendario que mantiene este Ejecutivo Federal, que no ha sido cuestionado en ningún momento, ni siquiera por el propio señor Griñán, que hoy mismo lo defendía.
Sin embargo, varios miembros de la Ejecutiva, consultados por la COPE, reconocen que Griñán le ha hecho un roto, dicen a Rubalcaba.
Entre tanto, el consejero de Agricultura de la Junta, Luis Planas, como ya anunciamos en el Confidencial la semana pasada, en el Confidencial de la Interna, ha anunciado que se presenta a las primarias del PSOE en Andalucía. Competirá con la candidata oficial de Griñán, la consejera de Presidencia, Susana Díaz. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, advierte que cualquier proyecto independentista debe tener en cuenta la soberanía nacional está en el pueblo español, en su conjunto, ahí reside. Además, ve peligroso que el PSOE quiera fragmentar la justicia, Patricia Rossetti.
España es una nación de ciudadanos, no de territorios, recuerda Gallardón a los soberanistas, y la soberanía pertenece a los ciudadanos. Destaca además que la realidad de España es anterior a la Constitución y ve peligroso que los soberanistas defiendan la fragmentación territorial de la justicia, pero ve más preocupante que eso lo puedan defender partidos con proyección para toda España, en clara referencia al PSOE.
Mi alta preocupación, porque ya no partidos de carácter soberanista, sino partidos con proyectos al margen de coincidencia y discrepancia con sus discursos ideológicos, pero partidos que tienen proyectos para toda España, están empezando a asumir estas ideas, y esto, a mi juicio, es extraordinariamente preocupante.
El Gobierno asegura dejará un poder judicial único para toda España y reforzará el Tribunal Supremo como órgano superior.
Y el ministro de Interior, Fernández Díaz, ha llamado hoy a ganar la batalla del relato de lo que ha ocurrido en nuestro país en los 40 años de terrorismo de ETA. Así lo ha dicho en un curso organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Universidad de Verano de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Juan Fernando Baño.
No claudicamos con la ETA que mataba y ahora no podemos claudicar con la que intenta vender un relato ficticio sobre lo ocurrido. Esa es la otra batalla para el Gobierno, lo ha dicho hoy el ministro del Interior con más determinación que nunca. No hay presos ni huidos políticos, son criminales que han de rendir cuentas ante la justicia. Jorge Fernández Díaz denuncia el discurso de la equidistancia entre víctimas y verdugos. ETA no está legitimada para negociar ni de nada ni ante nadie. Y si alguien tenía dudas, el ministro remacha.
Lo que tiene que hacer es disolverse. Y si no, tendría que explicarnos por qué no se disuelve, ¿verdad? Porque si no se disuelve en espera de poder negociar, pues va a esperar con más paciencia que el Santo Job, porque evidentemente el gobierno no va a negociar.
Jorge Fernández Díaz no ha querido entrar a detallar si en este momento contempla o no una posible involución de la banda. Fanáticos siempre puede haber, ha dicho, pero la ETA que conocimos no va a volver, ha sentenciado el ministro.
Y nos queda la información internacional con Claudia Bayó.
Aumenta la tensión diplomática entre Estados Unidos y Alemania por el escándalo del espionaje. Según el diario The Guardian, al menos 38 embajadas han sido espiadas, un acto que la canciller alemana Angela Merkel ha calificado de inaceptable. Tras la publicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha convocado con carácter de urgencia al embajador de Estados Unidos en Berlín. El presidente francés François Hollande también se ha pronunciado sobre la trama, advirtiendo que no habrá ninguna negociación si no se garantiza la paralización inmediata del espionaje. En Egipto, el ejército ha dado un ultimátum de 48 horas a las fuerzas políticas para que cumplan las demandas del pueblo. Han sido miles los manifestantes que han protestado esta mañana contra el presidente egipcio Mohamed Mursi en la plaza de Tahrir, en el Cairo, y que aún continúan allí concentrados. Por ahora han sido 5 los ministros del gobierno que han dimitido ante la presión. Y Croacia ha recibido esta mañana la bienvenida de los 27 países que conforman la Unión Europea.
De nuevo en España, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación por nuestras carreteras. Lo cuenta Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades debido a varias averías en Saelices Cuenca, en la A3 en el kilómetro 103, recordamos, en sentido Valencia está cortado el arcén, y en el 104, esta misma carretera también en Saelices, cortado el arcén en sentido Madrid. Hay que circular con precaución. Tenemos otro vehículo averiado en Cabezón de la Sal, Cantabria, la 8 en el kilómetro 253. Está cortado uno de los carriles. Es también la precaución en la provincia de Soria debido a la celebración de unas fiestas. Tenemos cortada la SO20 entre los kilómetros 20 y 14 en Orihuela, y también debido a la celebración de unas fiestas cortadas la CV915 y la CV872, y nos comunican un vehículo averiado en Jaraicejo, Cáceres, el A5 en el kilómetro 225 en sentido Portugal. Está cortado el carril izquierdo. Problemas por elevada intensidad circulatoria en Lleida, en Cervera, la A2 permanece cortada en sentido Lleida en el kilómetro 523 debido a un accidente. Hay desvíos por el tramo antiguo. Hay retenciones en Barcelona capital, en la B10, B20 y C31, en la C58 en Montcada y Reixac, y en la B23 en Esplugas de Llobregat.
Y el tiempo para las próximas horas con Teresa Sánchez.
Esta noche llegarán las nubes a gran parte del país, se cubrirán los cielos en todo el tercio norte, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y en las Islas Canarias. Eso sí, las temperaturas suben ligeramente, las mínimas serán de 15 y las máximas de 23.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este martes sale el dato del paro de junio. En la mañana te lo contamos en directo y además te damos ofertas de empleo concretas. Y te presento a Pedro, 27 años y uno de los emprendedores del año.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE, estar informado.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Es tiempo de viajar. Reserva tus vacaciones en halconviajes.com y viajes Ecuador antes del 4 de julio y disfruta de un 10% de descuento en costas e islas, ciudades y circuitos europeos para viajar durante todo el verano. Consulta condiciones de esta promoción en halconviajes.com y viajes Ecuador.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Carolina resbaló en la bañera y se dio una buena acostalada.
Con Antides se le quitará el miedo. El sistema de ducha integral que se instala en 6 horas y sin obras, y gracias a su plato antideslizante pisará más segura.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
pero sobre todo hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la Cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Rubén, fue notable lo de ayer, ¿eh?
Fue notable, pues.
Sí, hombre, sí.
Y contando lo de ayer le suma lo de la Confederaciones, hoy le queremos poner nota a la selección española, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Qué es lo que toca? ¿Tú le das un notable?
Sí.
Venga, pues vamos a ver si contamos...
¿Qué menos, no?
Hombre, yo creo que ha hecho una muy buena Copa Confederaciones. Si pensáramos, por ejemplo, en la primera parte de Uruguay, sería casi de sobresaliente. Pero
claro.
Pegamos el patinazo en el examen final.
Bueno.
Venga, titulares y al debate. Primera noticia, la selección española después de la Copa Confederaciones ya está en España, Miguel Ángel Díaz.
Ha aterrizado Rubén a las 4 y 5 de la tarde después de un vuelo de más de 10 horas que despegó con algo de retraso de Río de Janeiro. Llegó con la rodilla derecha algo inflamada a Sergio Ramos después del partido de ayer. Los jugadores ya están de vacaciones. Recordemos próximos compromisos de la selección, amistoso el 14 de agosto fuera de casa en Ecuador y partido decisivo.
Ahí se ha cortado la conexión con Miguel Ángel Díaz. Segunda noticia, Thiago confirma el interés del Fútbol Club Barcelona, Albert Díez.
Es el deseado por el Barça para reforzar el eje de la defensa, no ahora Rubén, sino una temporada atrás cuando el brasileño jugaba en el Milan. Y después del España-Brasil, Thiago Silva reconoció que Tito Vilanova le invitó a venir al Barça con motivo del partido de Champions entre el conjunto azulgrana y el PSG. El jugador también admite que ahora es muy difícil porque el Paris Saint-Germain no quiere vender.
Hablando del futuro en el Barça, el nombre y el hombre del momento es Neymar, Manolo Oliveros.
Neymar, mejor jugador del torneo, ocupa todas las portadas. El nuevo jugador del Barça será intervenido, por cierto, el próximo viernes de amigdalitis crónica en Río de Janeiro. El doctor Runco de la Federación Brasileña ha dicho a Sportscope que eso ayudará a ganar masa muscular, entre otros efectos positivos.
Lunes 1 de julio, sigue movimiento el mercado de fichajes, Alex Alguero.
Javi Fuego ya es oficialmente jugador del Valencia. El lateral izquierdo Joan Oriol llega a Osasuna procedente del Villarreal. Fernando Llorente ya está en Turín para firmar con la Juventus. El central procedente del Elche, Cheita, vuelve al Athletic y en Vigo esta tarde será presentado en Olimpia.
Los subcampeones de la Confederación ya están en casa y también las campeonas de Europa de baloncesto han aterrizado en Madrid, Albert Abán.
Concretamente a las 2 de la tarde aterrizaban en Barajas y hace aproximadamente una hora ha finalizado la recepción a las jugadoras en el Ayuntamiento de Madrid, donde José Luis Sáez, presidente de la Federación de Baloncesto, ha iniciado la cuenta atrás para el Mundo Básquet 2014 que se celebrará en nuestro país.
Fuera del fútbol, hoy todo esto es noticia, Manuel Ramiro.
En Wimbledon, David Ferrer y Fernando Verdasco ya están en cuartos de final tras imponerse a Iván Dodich y Kenny de Shepherd, respectivamente. Carla Suárez ha perdido ante Kvitova. El australiano Simon Gerrans ha ganado la tercera etapa del Tour. Bagelands mantiene el maillot amarillo. Y en Fórmula 1, Pirelli cambió los compuestos de las ruedas sin avisar a los equipos.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Alberto Abán, más conocido que Albert Abán, cuando yo le he puesto origen catalán al pobre hombre. Pregunta a Juan Pablo qué se hace la gente ahora. Estamos en julio, así que hay que poner las notas para los que han llegado un pelín más tarde, como son los de la Confederaciones.
Sí.
Entonces, durante todo el día estamos preguntando en COPE.es si a España le daríais un aprobado, un notable, un sobresaliente o un suspenso en la Copa Confederaciones. Tú dices que notable.
Como mínimo.
Como mínimo.
Hombre, por favor.
¿Y la gente en la calle qué dice, Aitor Puerto?
La afición muy crítica con los de Del Bosque, aunque acaban aprobando raspadito a la selección española.
Aprobado. Contra Brasil ayer me pareció muy flojita, a nivel físico.
Yo les pongo un 6 justito, ¿eh? Bueno, yo soy muy de Sergio Ramos y ayer no debería haber tirado el penalti. Me dejó muy satisfecha, la verdad.
Un 5 raspado.
El último partido ya contra Italia ya como que bajaron un poco el listón, ¿sabes? Se notó ayer como que salieron sin ganas.
Bueno, mucha gente a la prueba, pero también hay gente que le suspende. Gente que suspende a la selección española en la Copa Confederaciones. Marco Antonio Sande, Coruña, hola.
No bajemos la exigencia, muy buenas.
Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Parecíamos los Harlem Globetrotters y se ha visto que no.
Ha venido Vanaclocha porque dice, o sea, que Antonio Ruiz ahora dice...
Bueno, vamos a ver.
Antonio Ruiz, hola.
Hola.
Que le aprueba a los periodistas, pesebreros. Silvia Ortiz, Barcelona, hola.
Hola, hola, ya os bajáis del barco, ¿no? Venga, bajaros
bueno,
todos.
En primer lugar, veo que hay un acto de caridad tremendo llamando a un taruguito del partido de las 12 como Carlos Vanaclocha para que forme parte del debate, un debate que normalmente...
Esta es la bienvenida,
Dicho esto, voy a decir una cosa muy clara. Todo aquel que cuestione...
Le ha llamado disléxico en su primera intervención.
Todo aquel que cuestione el rendimiento y la capacidad de este equipo español es que no tiene ni puñetera idea de esto. Y lo digo con todo el respeto y máximo cariño por estos dos individuos.
¿Y quién lo hace? Ya te estás tirando a la piscina, ¿eh? Nadie está discutiendo
esto,
la calidad de la selección.
Lo que ha hecho España después de la liga tan tremenda y tan... con tanto gasto físico y psicológico que ha tenido la Liga Española, llegar hasta donde ha llegado y jugar contra Brasil en su casa y perder, pues es lo normal, así que yo diría, y estoy con Juan Pablo Colmenarejo, director de esta emisora.
¿De la emisora?
Sí, de la emisora, yo te acabo de hacer. No solo de la linterna, de la emisora, yo te haciendo. Nota de notable para este equipo.
Yo te entiendo, Antonio, porque eres un viejete y estás acostumbrado a que la selección pierda en cuartos. Un viejete con arruguitas, entonces estás acostumbrado a una exigencia muy baja. Los de la nueva jornada estamos acostumbrados a Iniesta, a Xavi, a los mejores jugadores del mundo, que solo han tenido 45 minutos buenos ante Uruguay, luego una pachanga contra Haití, han sufrido ante Nigeria y han pasado de chiripa con Italia.
Seguís
y han jugado la final arrollados por Brasil.
¿Pero tú crees que Brasil es mejor que España?
Seguís mereciendo tener a Javier Clemente.
Prácticamente es mucho mejor que España.
Prácticamente
ayer lo demostró Scolari.
No me digas eso, por favor. Con una España sin cansancio y al 100% y sin un árbitro holandés.
¿Y Brasil qué pasa? ¿Que no estaba cansada o qué? Brasil ha jugado contra Japón, ha jugado contra México.
Un día antes jugó 90 minutos sin prórroga.
Meterte un autogol en el minuto 1 con una serie de chaces.
Ah, no vale, no, eso no vale, ¿no?
Eso fue la parte de la
claro, y eso no vale, ¿no? En ese fútbol
vale,
no vale,
pero no está preparado. Eso es culo,
eso es que no estás
chorra,
concentrado, que
suerte,
no estás
además te recuerdo que jugadores de Brasil que no han llegado a semis de Champions, como la mayoría de los de la selección española.
Silvia, que no te hemos oído al principio.
Silvia ha dado en el quid de la cuestión. Adelante, Silvia.
No, te digo que en la selección española hay muchos jugadores del Barça que han vivido una temporada intensísima, que han llegado a semifinales de Champions, cosa que los brasileños no.
Bueno, por lo tanto no han dado el nivel, suspenden.
O sea, que vosotros...
pero si llegaban agotados, llegaban secos.
Pero sé valiente, Vanaclocha, sé valiente. Tú reniegas de este equipo español.
Aquí hay un hecho irrefutable. A Roger Federer, hace 2 años, por citar un ejemplo muy válido, todo lo que no fuera ganar un Grand Slam para él era un fracaso.
Claro.
Pues a España le pasa lo mismo.
Pero
campeona
depende
del mundo,
cómo, depende
doble
cómo
campeona
lo
de Europa. Todo lo que no sea España ganar es un fracaso.
Sí.
Que es así, que es un marrón. Sí, pero nos lo hemos ganado, afortunadamente, sí, habiendo conquistado el mundo.
Pero, chico, ¿con quién has perdido? ¿Con quién has perdido? ¿Con Liechtenstein?
No, has perdido con Luxemburgo.
La campeona del mundo ha perdido con Brasil. Sí,
pinta campeona del mundo en su casa.
Mundial. Y contra la que se decía que practicaba un fútbol mezquino hasta hace 48
claro,
horas.
Claro.
Yo sigo pensándolo,
la peor Brasil de la historia.
Yo sigo pensándolo, Villa, Silva, Mata, Torres, han dado el nivel. Han suspendido y no pasa nada. No morimos por decir que, no hemos dado el nivel y hemos suspendido. Repasemos.
Estaban fundidos.
Bueno, no argumentéis en el estado físico nada más.
Bueno,
unos salieron
a ganar la
Confederación.
Esto es un deporte, ¿eh?
Unos salieron a ganar la Confederación y los otros salieron a ganar el trofeo de Macuervo.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Ahora mismo por eso van a cruzar para ti.
Yo creo que no se les puede recriminar.
Si vale, la pregunta de Rubén Martín ha sido: ¿suspendió? Sí, suspendió.
¿Cómo vas a suspender jugar una final de la Copa?
No, suspendes por no ganar cuando debes ganarla, cuando eres el favorito.
Eso de ganar.
Y cuando te arrollan.
Y cuando te arrollan.
Ayer te ganaron.
Pero ¿cómo te arrollaron?
En tu primer debate te estás comiendo a Toñito Ruiz, ¿eh?
¿Cómo te arrollaron? Jugando al fútbol.
Pero en el minuto 1, en el centro del campo, tú cambias a Paulinho y Luis Gustavo por Iniesta y por Xavi.
Paulinho y Gustavo, yo que soy muy de Gattuso, muy de futbolistas picapedreros, me encantaron ayer porque a Busquets le anularon y, por tanto, si Busquets no tiene el balón, Xavi y Iniesta quedan totalmente bloqueados.
Es que España no
sabe. Xavi y Iniesta al 100% de sus condiciones y quedarían anulados.
Pero que no te justifiques en el 100% de las condiciones. ¿Y qué pasa? Que los brasileños han estado un año de vacaciones tomando ahí el sol en...
Vamos a ver, ayer jugó Brasil mejor que España, pero de eso, de darle un suspenso a la selección española después de que ha llegado a la final...
No, suspenso, Antonio, porque no...
Mucho mérito.
Mira, no os cerréis solamente...
Una cosa, español hace un rato.
Una cosa, Antonio, Silvia, no os cerréis solamente en el partido de Brasil. España en la Copa Confederaciones, que es el debate, por cierto, el moderador que ya manifestó públicamente nada más empezar hace un instante, que muy buena nota y casi sobresaliente, Rubén, has puesto de su lado.
No, yo no dije
solo.
Nada. Yo no,
dije nada. No, casi sobresaliente. Yo lo que os digo es que no podéis centrar solo en el partido contra Brasil, que hay que abrir la puerta de la selección y regenerar un poquito. Es que no han dado el nivel contra Italia.
A ver una cosa, ¿qué nota le pusisteis a la selección española el día de la primera parte contra Uruguay?
Es que fueron los únicos 45 minutos que han dado el nivel.
¿Y contra Nigeria?
Contra Nigeria, un laude en la primera parte contra Uruguay.
No, pero quiero
hacer... Y contra la rocosa Tahití.
La razón en que la forma física era fundamental, porque cuando todavía no estaban agotados,
Pablo,
fueron los mejores.
Fácil. A ver, los que suspenden a la selección española, ¿qué nota le ponéis a España contra Uruguay?
Un cum laude.
Contra Uruguay, los primeros 45 minutos, extraordinariamente bien.
No, no, en general, no te digo los primeros
45
bien. Minutos, partido.
Sobresaliente.
Sobresaliente, vale. ¿Contra Tahití?
Un notable, pero es que ese partido...
Vale, contra Nigeria.
Contra Nigeria, un aprobado justo.
Vale, o sea, contra Italia.
La media ya es notable.
No, suspenso. Un 4,5.
La media te sale notable.
Contra Italia, suspenso, que nos ganaba la partida tácticamente. Si
sí,
ganamos
señor.
En la lotería de los penaltis, como se podía haber perdido contra una de las peores Italias,
o sea,
que hay que decirlo también.
Cuando ganas
en
los últimos años,
de Italia,
claro, ganas a Italia en lotería.
Lo que yo os quería decir es, o sea, que durante 4 exámenes la aprobáis y con el último suspender y es suspenso porque es el final.
Bueno, es que el último es el gran examen.
Suspendido matemáticas en tercero de GB.
El último es el gran examen. Esto es evaluación continua. Si no ganas al final, suspende, macho.
Exactamente.
Marquito, con lo que yo pensaba que tú sabías de fútbol,
claro. Que sé, por eso te lo digo, porque tú tienes que aleccionarte, sí, ir aprendiendo poco a poco, con lo buen delantero que tú eres, que siempre bajas el nivel cuando llegan los momentos clave, ¿no?
Y lo ha dicho Marquitos, una cosa es perder 1-0, claro. Polémico de penal, y otra cosa 3-0, y en los primeros 45 minutos te hayan arrayado.
A ver, los españoles tenemos que reconocer que hemos llegado a la final
ya no vamos,
de chiripa.
¿No? Ya
de
no
chiripa.
Vamos,
al final sí vamos,
no vamos,
pero vamos a ir...
Fin de ciclo.
Pero
la pregunta más concreta, la pregunta más ha sido más concreta en la web. ¿Qué nota le darías a España en la Confederaciones? Edu Badía.
Llegando a los 1.600 votos en cope.es, a pesar de ese 3-0 de anoche, la nota media es un notable, sí, así señor. Lo piensa un 80%. Más de 10% le da un sobresaliente al equipo del Bosque y entre un 5 y un 4% entre el suspenso y el aprobado.
Esa es la gente que ha hecho grande esta selección.
La resistencia.
Felizmente hay mucha gente en este país que nos sintoniza con vosotros, Marco.
Nos sintoniza con la cadena COPE, hermano.
A las 8:30 sintonizamos más deportes en la linterna, Rubén.
Hasta luego,